corren de las 7 de la mañana, una fresca mañana. 16 la máxima para hoy, nubosidad en disminución, vientos moderados a regulares del sudoeste, algunas ráfagas, cielo nublado, no se habla de lluvias. 27 milímetros en ciudad es lo que marca el pluviómetro de Defensa Sur de Dirección Hidráulica de la provincia de Entre Ríos. Como cada miércoles, Gustavo Contenti, de Comunicación Institucional de INTA, la Estación Experimental Concepción del Uruguay, se hace presente en el estudio. Qué gusto, Gustavo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Martín, el gusto es mío y un gusto compartir, como siempre, con toda la audiencia del ET11, este momento de INTA que ustedes nos brindan.
Bien, bueno, hoy con un invitado.
Hoy con un invitado que es el médico veterinario Federico Vera, que es el responsable de la parte de aves o componente aves, como se le denomina realmente, multiplicación de aves, uh-huh, de ProHuerta. Y un poco su visita viene de la mano de la visita que tuvimos, uh-huh, hace unos días de la médica veterinaria también, Zulma Cané, que es la coordinadora del componente granjas en ProHuerta a nivel nacional. Uh-huh. La idea de traerlo a Federico hoy es para que nos cuente de qué se trata esa remodelación del módulo avícola, uh-huh, y que nos cuente un poco también cómo funciona, qué cantidad de ponedoras existen en Concepción del Uruguay, cuál es el procedimiento desde que se retiran los huevos de las ponedoras, uh-huh, ingresan al módulo, cuántos pasos, qué temperatura, cómo se va manejando y cuáles son las familias destinatarias de estos pollitos, qué tipo de pollitos reciben. Eso en definitiva es lo que queremos comentar, que es uno de los trabajos que por ahí se hace en INTA y que no hemos publicado mucho en los últimos tiempos. Así que le damos la bienvenida a Federico. Buen día, un gusto tenerte con nosotros.
Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias desde ya la invitación. Mi rol dentro de la institución, yo soy médico veterinario, como dijo Gustavo. Soy el responsable técnico de lo que es el Centro de Multiplicación de Concepción del Uruguay, de las aves de ProHuerta. Uh-huh. Así que, bueno, tenemos la responsabilidad de producir bajo normas de calidad que la reglamenta SENASA. Uh-huh. Entonces todo este movimiento, estas obras que vinieron a ponerse en marcha aquí en el Centro de Multiplicación son justamente para adecuarnos a toda la reglamentación, ¿sí?
Bien. Federico, ¿cuántos huevos producen las ponedoras de INTA diariamente o mensualmente? ¿Y qué categoría, digamos, qué tipo de ponedoras o cómo las definen, cómo las clasifican?
Bueno, mira, nosotros tenemos en el centro tres líneas de aves. Son genética propia de INTA. Se basan en el cruzamiento de tres razas puras, que son Rhode Island White, Plymouth Rock Barrada y Rhode Island Red. A partir de ese cruzamiento nacen lo que nosotros lo denominamos en territorio las negras y las rubias INTA. Uh-huh. A partir de una clasificación y recuperación de gallinas de campo, también se ha logrado con un ave con características de producción de carne. Este, que es lo que nosotros o normalmente se conoce el campero INTA. Bien. Entonces, lo que nosotros contamos en el centro de multiplicación es con dos líneas de ponedoras, negra y rubia INTA, y una línea de carne, que es el campero INTA. Uh-huh. Todo esto se realiza para poder, de alguna manera, diversificar la dieta de las familias de que son beneficiarias de este programa, aportándole a la dieta cotidiana un nutriente, un alimento de alto valor biológico como es la carne o el huevo.
¿Cómo es el procedimiento? Una vez que ustedes retiran los huevos del galpón, esto ingresa dentro del módulo que ha sido remodelado y tiene pasos con temperaturas determinadas y procedimientos. Contame, resumime un poco cómo es el sistema.
Ok, bueno, mirá, nosotros no manejamos escala, sino que manejamos nada más que vendría a ser una escala muy pequeña en comparación con la industria, pero se asemeja mucho a lo que se hace en la industria. Nosotros tenemos los reproductores en los galpones de producción, que es de allí en donde nosotros recolectamos los huevos, se los clasifica, se los desinfecta y recién pasan a la sala de incubación. En lo que consistió esta remodelación es para zonificar la planta de incubación, que tiene que tener determinadas características: una zona limpia, una zona intermedia y una zona sucia. Bueno, gracias a esta remodelación nosotros adecuamos este circuito y logramos ampliar la planta, brindándoles las características que recién nombraba Gustavo, en una sala de recepción de huevos que está climatizada, que está funcionando aproximadamente bajo de los 10 grados. Esto lo que permite es la conservación del huevo fresco durante el periodo de recolección, que es aproximadamente de una semana.
Bien.
A continuación de esta sala de almacenamiento de huevos, sigue una sala de precalentamiento. Lo que hace esta sala es evitar que el huevo, al ingresar a la incubadora, que tiene 37 grados, transpire y eso produzca una deshidratación del medio interno del huevo. Entonces, lo que se hace es, en la sala de preincubación, es desinfectar los huevos y llevarlo a una temperatura intermedia, que es de 25 grados aproximadamente. Eso se lleva 24 horas previa a la incubación. Una vez que ingresa a la incubadora, los huevos ya empiezan a desarrollar el embrión dentro de ellos, y las incubadoras están a 37 grados 5. A esa temperatura están durante 18 días. En el día 18 lo que hacemos es eliminar los huevos que no están fértiles, o sea que no han desarrollado un embrión dentro del huevo, y se los elimina. Y el resto, los que tienen el embrión, se lo pasa a otra máquina que se llama nacedora, que a diferencia de la incubadora lo que tiene es que no tiene un sistema de volteo. El volteo permite que el huevo se mueva, simulando lo que hace la gallina en su periodo de incubación, y están allí hasta el día 21, que es el momento en donde nacen los pollitos.
Federico, una vez... Sí, perdón.
Te termino de redondear la idea, porque sí, una vez que nacen los pollitos, no termina nuestra tarea, sino que ahí se realiza la clasificación de los pollitos.
Sí.
Pasan a una sala de vacunación, que también es parte de esta obra de remodelación. Pasan allí, lo que se hace es ponerles las vacunas de Marek, bronquitis y Newcastle, y recién van al depósito de pollitos, en donde quedan a la espera de ser retirados por las agencias de extensión.
La última de mi parte. ¿Cuántos pollos semanales o mensuales? ¿Dónde se distribuyen? ¿En qué zonas o provincias? ¿Y cuáles son las familias? Porque aparte hay un proyecto especial que modifica todo este sistema actual, ¿no?
Sí. Bueno, la cantidad de pollitos semanales que se está produciendo es aproximadamente entre 1.400 ponedoras y alrededor de 400-500 camperos. Como objetivo nuestro, porque nosotros la planificación la tenemos que hacer anual, lo que tenemos como objetivo es llegar a aproximadamente 16.000 familias beneficiadas en las zonas de Entre Ríos, excepto los departamentos de Paraná, Concepción, Uruguay y Colón. Esos departamentos, por un acuerdo con las empresas y por Consenasa, no se distribuyen por razones sanitarias, por razones de que hay mucho, una aglutinación demasiado grande de granjas comerciales. Entonces, para evitar la mezcla de estos de las poblaciones aviares, lo que se determinó es no entregar en estos departamentos. Semanalmente se distribuyen en el territorio a través de las agencias de extensión. Como les comentaba, en todo el territorio entrerriano, al sur de Corrientes, en la zona del Cerro Azul, en Misiones, y al este de Córdoba. Esa es nuestra área de influencia aproximadamente.
Bien. ¿El proyecto especial?
Perdón. Y con respecto al proyecto especial, el año pasado tuvimos la oportunidad de recibir financiamiento para elaborar un proyecto especial, en donde hicimos partícipe a diferentes oficinas de locales de INTA, en las cuales instalamos entre 2 y 3 módulos pedagógicos demostrativos de la cría de aves de aves de postura, o sea, para que produzcan huevos.
Exacto.
Con las características de que tienen que estar estas aves encerradas, con un techo, con manejo, con el relevamiento de datos, de planilla, y vamos haciendo un seguimiento a estas familias beneficiarias de este proyecto, para que luego ellos puedan transmitir esa experiencia por supuesto lo mejor posible, y que puedan tener un ingreso extra a una actividad principal de la familia, ¿no?
Bien. Y que no se sigan siendo siempre aporte desde ProHuerta, ¿no? Que también haya producción propia. ¿Es un poco la idea?
Sí, exactamente. O sea, la idea es, más que nada, sería la autoproducción de alimentos para autoconsumo. Y si quedara un excedente, poderlo vender a los vecinos o en ferias, para de ahí de esa manera tener algún dinero para poder reinvertir comprando sus propias pollitas, comprando alimento balanceado, aplicando la sanidad. Bueno, esa es la idea de estos módulos.
Bien, bueno, le agradecemos la gentileza, Federico, de haberte acercado aquí. Es un tema muy importante que lo podemos seguir desarrollando, si te parece, Gustavo.
Cómo no, con gusto. La semana próxima, para continuar un poco con este tema de avicultura, podemos conversar con Dante Bueno, quien ya hemos comprometido. El doctor Dante Bueno está en la parte más de sanidad, ¿no?
Exacto.
Y bueno, lo de ProHuerta lo podemos seguir hablando, charlando en futuros programas. Es un tema interesante y queda para seguir conversando.
Muchas gracias a ambos por llegarse hasta la radio.
A vos y a LT11, como siempre, hasta la semana que viene.
Doctor Federico Vera, Gustavo Contenti, de Comunicación Institucional de INTA. Las 7:30 de la mañana, 11 grados la temperatura, llegan las noticias y nos quedamos hasta las 8 por acá.
Temperatura 10 grados, humedad 88%, presión 1003 hectopascales. El río 3 metros 76 centímetros, aguas estacionadas. Se firmó el contrato con Traza Sociedad Anónima para el inicio de las obras en el barrio La Concepción, en el marco del Plan Hábitat. Esta cuenta obra con financiación del Gobierno Nacional por 82 millones de pesos. Los trabajos de la primera etapa, por 44 millones de pesos, comenzarán la próxima semana, de acuerdo a lo anunciado por la presidente de Traza, Mauro Pietroboni. Comprenden la finalización de las redes de agua y de cloacas, la pavimentación con hormigón de 23 calles, otras 8 con asfalto flexible, 23 cuadras se construirá cordón cuneta, 20 con ripio, 31 cuadras se mejorarán con badenes de hormigón, más de 50 cuadras recibirán veredas nuevas y 4 cuadras se abrirán para tener nuevas conexiones con la Avenida de la Defensa. La provincia lanzó la diplomatura en abordaje integral del consumo problemático. El gobierno provincial, a través del trabajo articulado entre Secretaría de Lucha contra las Adicciones, CELCA, dependiente del Ministerio de Salud, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, UADER, y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, CEDRONAR, trabajará en la formación de 900 emprendedores en el uso problemático de sustancias adictivas. El cursado gratuito contempla instancias presenciales con conferencias en 3 puntos de la provincia, así como soporte virtual. Comienza el circuito de maratones 2017. Se correrá la cuarta maratón del Club Regatas Uruguay, que marcará el comienzo del circuito de maratones 2017. Será el lunes, 1 de mayo, desde las 11, con largada delante de la puerta principal del club. En la categoría de 4 kilómetros, tanto varones como mujeres correrán sin distinción de edad, en tanto sí se distinguirá por edades en la categoría 8 kilómetros. Por informes e inscripción, los interesados pueden dirigirse a www.encarrera.com/regatas. El pronóstico del tiempo indica cielo parcialmente nublado fresco, la máxima rondaría los 20 grados. Para mañana cielo despejado, poco cambio de temperatura. Y para el miércoles cielo despejado con leve ascenso de la temperatura. Fórmase de turno en nuestra ciudad, Gargano de Galarza 1652. A partir de las 8, Arispe de Tibileti y Alberdi.
Informó LT11, la Radio Nacional de Concepción del Uruguay.
Con la gente, la radio es mejor. LT11, la Radio Nacional de Concepción del Uruguay.
Radio Servicio LT11, fallecimiento. Falleció en la localidad de Villa Mantero la señora Cecilia Aurora Rodríguez, viuda de coronel. Sus restos, velados en sala velatoria de Villa Mantero, serán inhumados hoy en el cementerio de dicha localidad a la hora 17, partiendo el cortejo de sala a las 16:45. Casa de duelo, JJ Urquiza, sin número. Servicio Cochellesco Lamieri, SRL. Roca Mora 518, teléfono 42-5977. Señora Cecilia Aurora Rodríguez, viuda de coronel, que en paz descanse. Falleció en ciudad la señora María Esther Tomé de Delerce, Chocha. Sus restos, velados en sala velatoria A de República de Chile 232, serán inhumados hoy en el cementerio local, luego a la hora 10, partiendo el cortejo de sala a las 9:45. Casa de duelo, Millán 567, Servicio Cochellesco Lamieri, SRL Roca Mora 518, teléfono 42-5977. Señora María Esther Tomé,
de Delerce, Chocha, que en paz descanse. Fueron Radioservicios LT11.
Con la gente, la radio es mejor. LT11, la radio nacional de Concepción del Uruguay. Belinda Lencería, compre 3, pague 2 en prendas seleccionadas.
Domingo 30 de abril, gran festival folclórico reuniendo colonias. Desde las 11, en Escuela 50, sobre Ruta J, a 3 kilómetros del peaje de Colonia Elía, actuarán El Gaucho Bataraz, ballets folclóricos, Murga Manso Guachazo, Baile con los Paisanos del Chamamé y Es lo que hay. Entradas, 100 pesos. Lleve su asiento. Juan Echemaite, SRL, consignatario, 9 de julio 1314.
Con el mate, con el café, con el té o con lo que vos quieras. La mañana en LT11 te cae bien. La tarde de LT11 tiene la mejor música, buena información, entrevistas, actualidad, espectáculos, deportes, tu participación y mucho más. Desde las 16, Anto, Juan, Martín, Silvia y Daniel te proponen pasar la tarde juntos, distendidos y bien informados. La tarde en LT11 AM1560, la Radio Nacional de Concepción del Uruguay.
En Nacional estamos orgullosos de acompañarte día y noche y llegar a cada rincón de la Argentina. Estamos orgullosos de Alfonsina Storni y Luis Andrini, la cerveza artesanal y los tamales, el lago Nahuel Huapi y el puente del Inca. Estamos orgullosos de vos, de nosotros.
Nacional, la radio de todos.
41 minutos transcurren de las 7 de la mañana, en descenso la temperatura, 10 grados, 88 el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado y fresco para hoy, para este miércoles. Mañana, jueves, cielo despejado, poco cambio de temperatura, 20 será la máxima y la tendencia indica para el día viernes, cielo despejado, leve ascenso de temperatura, 22 será la máxima para ese día. El saludo enorme para Antonia y Enrique Klug, Antonia Egel y Enrique Klug, que están arribando a un, bueno, aniversario de casado, aniversario de 48 años de casado, Antonia Egel y Enrique Klug. El saludo enorme para ellos desde Barrio Hipódromo, nos enviaba el mensaje Antonia, así que bueno, felicitaciones y el gran saludo para ellos. Hablamos de las cuestiones agropecuarias. El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifchin, anticipó que la Nación evalúa un salvataje financiero a Sancor. Lo confirmó el gobernador de la provincia de Santa Fe. Confirmó que la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional trabajarán en un plan de salvataje financiero para Suncor, que atraviesa una delicada situación desde fines del año pasado, que muchas veces lo hemos hablado en el programa. Lo hizo en el marco de la inauguración del FIAR 2017, es la feria de alimentación que se lleva a cabo en Rosario. El proceso tiene muchos meses, es una empresa con dificultades desde hace muchos años, pero los primeros meses de este año se ha acentuado la situación de crisis, por eso estamos trabajando con el Gobierno Nacional para que haya un salvataje financiero. Esto lo expresó en declaraciones radiales. Se trata de un apoyo que le permita a la empresa sortear las dificultades de la coyuntura y encarar un plan de reestructuración de la firma que le dé más competitividad, que achique costos, que le permita recuperarse en el mercado lácteo. Sostuvo el gobernador en referencia al pasivo de más de 6.000 millones de pesos que la compañía mantiene debido a atrasos en pagos por parte de Venezuela, también la caída del stock por inundaciones y la suba de costos en la producción. En este sentido adelantó que desde Santa Fe, desde la provincia, se están aportando todo lo posible, en particular en la planta de Centeno, que podría eventualmente estar afectada. Es que dicho establecimiento es uno de los más importantes del país en materia de lechería y cuenta con un gran número de operarios, por lo que Lifchit garantizó que buscan alternativas que permitan un cambio de manos y mantener esas fuentes de trabajo. Así que lo anunció el gobernador ayer en la Feria de la Alimentación FIAR 2017, que se lleva a cabo por estas horas en Rosario. Nación.